Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El preso de conciencia Michael Castillo Osorbo decide coserse la boca como protesta, según activistas.
El opositor Guillermo Fariñas depone huelga de hambre y sed.
Plataformas independientes elevan a 52 el número de feminicidios en Cuba.
Fiscalía pide 4 años de castigo para joven Devanes que criticó al Ministerio del Interior.
Reclaman justicia a 29 años de la masacre del remolcador 13 de marzo.
Putin ya perdió la guerra en Ucrania, asegura el presidente de Estados Unidos.
Y la oposición venezolana llama a la unidad para enfrentar al chavismo en las elecciones presidenciales.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes. Iniciamos de esta manera este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Aquí estamos como cada día con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este jueves, ya 13 de julio de este año 2023. El equipo que está acompañándoles está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos ya con informaciones que nos llegan desde la isla.
El prisionero de conciencia cubano Michael Castillo Osorbo decidió coserse la boca y se tatuó patria y vida en protesta por el hostigamiento que sufre en la cárcel, dijo el miércoles la curadora de arte Anameli Ramos. La activista publicó en su muro de Facebook que el músico condenado a 9 años de cárcel le comunicó en una llamada telefónica su decisión de coserse la boca y que exige que se le respete. Ramos señaló que después de esa conversación la llamaron desde la prisión para decirle que Osorbo se tatuó en un antebrazo las palabras Patria y Vida, título de la canción de la cual es coautor y que se convirtió en himno de las protestas del 11 de julio de 2021.
La activista agregó que desde hace meses viene denunciando los abusos cometidos contra el artista, cuya situación empeoró notablemente desde que lo cambiaron de compañía y pusieron una cámara de seguridad en su galera. Ramos dijo que peligra la vida de Osorbo, quien está recluido en la cárcel Kilo 5.5 en Pinar del Río.
Y el opositor cubano Guillermo Fariñas abandonó la huelga de hambre que realizaba desde el pasado 26 de junio tras un incidente con su equipaje al regresar a Cuba desde el exterior en demanda de la liberación de todos los presos políticos, entre otras peticiones. Desde Santa Clara, su hija Dios Ángeles Fariñas explicó que es en una votación del partido Frente Antitotalitario Unido FANTU que lidera su padre, se determinó que Guillermo pusiera fin a la protesta cívica.
Ayer en la noche, entre las 9:30 y las 10 de la noche, él desertó de nuestra huelga, gracias a Dios. La decisión la tuvo que acatar, mejor dicho, porque el partido al que él pertenece, FANTU, realizó una votación con sus miembros para que él desertara de las dos huelgas, ya que ellos estaban muy preocupados por su estado de salud. Y debido a que esto es un partido, él tiene que cumplir la ley, dejarla, porque si no, lo pueden sancionar. Ya anoche le dimos agua, le dimos jugo. Ahora, él todavía no está bien, evidentemente, pero está menos decaído. Converse un poquitico más. El problema de esta recuperación es que ahora ese cuerpo tiene que irse adaptando poco a poco, de nuevo asimilar el líquido y los alimentos, para ir viendo poco a poco si él va asimilando. En el día de ayer él contactó con Javier Nal, que es el eurodiputado con el que él conversó desde la semana pasada. Nal lo llamó y se comunicó con él, con nosotros, desde por la mañana para informarnos de la votación y hacer la petición, por supuesto, como mucha gente que llamó ayer y escribió ayer, de que dejara la huelga.
En un comunicado, Guillermo Fariñas, Premio Sájarov 2010 del Parlamento Europeo, expresaba que se acogería a lo acordado por el Consejo General del FATU y a partir de las 9 de la noche del miércoles comenzaría a tomar alimentos por mandato de los miembros de la organización opositora.
En otra información, las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género a las Tensas elevaron hoy a 52 el subregistro de feminicidios en la isla en lo que va de año. Las ONGs dijeron en redes sociales que han verificado los feminicidios de Rosemary Ponce Peña, de 23 años, el 10 de julio en Guines, en Mayabeque, y de Adela Verdesia, de 30 años, el 26 de junio en Jovellanos, Matanzas. Las víctimas presuntamente fueron asesinadas por sus respectivas exparejas, según los colectivos feministas.
Los colectivos llaman la atención sobre las presuntas denuncias previas de Rosemary Ponce, supuestamente desatendidas por la policía de Guines. La labor de estos grupos, que tienen redes sociales y teléfonos de atención a las víctimas y su difusión en los medios no oficiales, ha contribuido a poner el foco sobre los feminicidios en Cuba. Desde el año 2019, las ONGs llevan un subregistro de asesinatos machistas ante la falta de transparencia de las autoridades y el silencio de la prensa oficial.
12:06, continuamos con más informaciones de Cuba en este noticiero del mediodía de Martín Noticias. La Fiscalía Municipal de Vanes, en Holguín, pidió 4 años de trabajo correccional con internamiento para el activista Leonardo Pupo Garcés, acusado de difamación tras criticar al Ministerio del Interior en Facebook. Las conclusiones provisionales alegan que el imputado, el 11 de marzo del 2023, realizó una publicación con el fin de ofender y desacreditar a ese organismo del Estado. El activista rechazó las leyes que permiten encarcelar a una persona por ejercer su libertad de expresión.
Me parece muy mal que existan leyes como estas. Leyes que violan derechos como la libertad de expresión, simplemente por un comentario en Facebook, te pidan 4 años. Yo creo que ningún país puede avanzar con un gobierno que no respete, no vele, que se respeten los derechos de su pueblo. Es imposible que logremos avanzar como sociedad, que logremos eso, una sociedad justa. Tener un gobierno en el que uno se sienta seguro, que uno sepa que lo va a representar, que lo va a permitirle desarrollarse como ciudadano, participar en el presente, en el futuro de su pueblo, de su país. Y como he dicho, esto se trata de eso, que yo vengo tiempo denunciando las cosas que están sucediendo, que no creo correctas, está mal. Pienso que mientras esa ley no cambie, pues nuestro país no va a tener un futuro bueno, no va a poder avanzar.
En su artículo 270, el nuevo Código Penal cubano establece que incurre en sanciones de privación de libertad quien públicamente difame, denigre o menosprecie a las instituciones de la República de Cuba, a las organizaciones políticas de masas o sociales del país o a los héroes y mártires de la patria. De igual modo, la Ley de Comunicación Social, recientemente aprobada, prevé que las personas deben responder por los comentarios y los contenidos que generan, seleccionan, modifican, interactúan y publican.
La plataforma Cubadata publicó los resultados de una encuesta hecha en el año 2022 sobre seguridad alimentaria y legitimidad política en la isla, que se enfoca en cómo perciben los cubanos la capacidad del gobierno para garantizar la calidad de vida de la población, así como su eficacia en la toma de decisiones, pasando por la confiabilidad de la policía y las políticas sobre transparencia de información y libertad de manifestación. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Los cubanos están insatisfechos con la forma en que se gobierna en la isla. No confían en la capacidad de su presidente Miguel Díaz-Canel para enfrentar la crisis que vive el país. La gran mayoría señaló que tampoco confía en el Partido Comunista, según los resultados de una encuesta realizada por la plataforma Cubadata.
La gente siente que el gobierno es menos legítimo y que tiene menor capacidad de resolver los intereses del pueblo. Yo creo que eso es una herramienta excelente para el activismo, porque le permite pues empujar realmente las causas que al pueblo le interesa, que pueblo o el gobierno tiene la capacidad de ocuparse.
Indicó Salvi Pascual, programador y codirector de Cubadata, con sede en Miami.
La gente en Cuba, hablando de ese exacto horario de comida, porque no tiene suficientes alimentos, o que reduce porciones, o que tiene que darle sus porciones a otros en la casa. Pero primera vez tenemos data para contestar y mostrar verídicamente qué se está ocurriendo en la isla. No solamente a los organismos internacionales, sino también al régimen.
Sobre el respeto del gobierno a los derechos humanos de sus ciudadanos, solo el 6.6% de los entrevistados apuntó estar totalmente satisfecho. La indagación y recopilación de datos se extendió del 15 al 31 de julio de 2022 por todo el territorio nacional y fueron entrevistadas 1.783 personas.
Gente de todas las aristas y líneas de pensamiento en líneas económicas de Cuba. Hay gente que tiene mayor nivel adquisitivo, gente que tiene menor nivel.
Solo un 6% cree que las leyes promulgadas en Cuba son justas. A la interrogante de por qué cree que la gente no protesta en manifestaciones civiles en Cuba, el 56.1 respondió que la principal razón es porque tienen miedo. Un 24.2 cree que es inútil, el 9.4 dijo estar a favor del gobierno y al 6.9 no le interesa. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Los reclamos de justicia persisten 29 años después de la masacre del remolcador 13 de marzo. En la madrugada del 13 de julio de 1994, decenas de personas, incluyendo niños, intentaban escapar de Cuba en un viejo remolcador cuando embarcaciones del régimen de La Habana lo embistieron hasta hundirlo. Luis Guardia recuerda los hechos.
Habían pasado 4 años del inicio del desmoronamiento del exbloque socialista. La subvención soviética a la isla comunista había finalizado y la situación interna era muy crítica. La mayor de las Antillas vivía el llamado período especial. Varias embarcaciones ponen proa al norte en busca de libertad. El régimen castrista arrecia la vigilancia. En la madrugada del 13 de julio de 1994, 72 personas a bordo de un remolcador llamado 13 de marzo cruzan la bahía Habanera e intentan escapar de la isla. 3 embarcaciones del régimen los persiguen.
En ningún momento nos dijeron que nos pararan, que nos pararan, ni nada. Ellos lo que hicieron fue echarnos agua. Entonces llega un momento en que ya vemos que nosotros no podemos seguir, porque entonces sí iba a ser fatal. Y paramos, porque ya el agua estaba entrando. Entonces paramos y se lo dijimos, mira, nosotros viramos para atrás. Nosotros vamos a virar para atrás, ya estamos parados, y nos viramos parados y todo.
María Victoria García, a pocos días de la tragedia, relataba lo sucedido. A unas 7 millas de las costas cubanas, frente al litoral habanero, los remolcadores Polargo 2, 3 y 5 embisten con sus proas al 13 de marzo.
Y se pusieron uno por cada lado, uno más frente, otro atrás, y empezaron a darle golpe, y a darle golpe hasta que lo rompieron por el lado derecho y lo viraron. Y todos nos hundimos, y el barco se hundió inmediatamente. Pero los que estábamos afuera, tratamos de subir, estaba muy profundo también. Yo llevaba al niño mío, llevaba aguantado, y yo no lo solté. Entonces hay una mujer que estaba flotando al lado mío, y me aguanté de ella, y cargo al niño. Y entonces había mucho liaje. Entonces no.
A 29 años del trágico suceso, las víctimas continúan clamando justicia. Luis Guardia, Martín Noticias.
Avanzamos a las 12:13 para conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Mañana viernes se jugarán las 2 semifinales masculinas del torneo británico del Wimbledon. Panamá elimina a Estados Unidos y jugará el domingo contra México en la final de la Copa Oro de la CONCACAF. Y está todo listo para la segunda mitad de la temporada regular de la MLB, que inicia el viernes. Esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo a las 12:50.
Las 12:13 del mediodía y pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden aseguró hoy que el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, ya perdió la guerra en Ucrania. Biden prometió que Estados Unidos mantendrá su compromiso con la OTAN y defenderá cada pulgada del territorio de la alianza. Biden se encontraba en Helsinki para participar en una cumbre con los líderes de Finlandia, Suecia, Dinamarca, Islandia y Noruega.
Y mientras el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken y el principal diplomático de China, Wang Yi, sostuvieron conversaciones hoy al margen de una reunión en Yakarta de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, preparó la siguiente nota.
El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken se reunió el jueves con el principal diplomático chino Wang Yi al margen de las reuniones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Jakarta, la última de una serie de interacciones entre las superpotencias rivales. El portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller dijo que las conversaciones fueron sinceras y constructivas. Añadió que la reunión fue parte de los esfuerzos continuos para mantener abiertos los canales de comunicación para aclarar los intereses de Estados Unidos en una amplia gama de temas. Wang representó a China en las reuniones en Jakarta después de que Beijing dijera que el ministro de Relaciones Exteriores, Qin Gang, no asistiría por motivos de salud. Blinken se reunió con ambos líderes chinos en Beijing el mes pasado, marcando la primera visita a China de un secretario de Estado norteamericano en 5 años. Su objetivo era aliviar la intensa rivalidad entre los dos países, que también son las dos economías más grandes del mundo. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, visitó China a principios de este mes y el enviado para asuntos del cambio climático, John Kerry, visitará la próxima semana. Estados Unidos y China participan en la reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Jakarta como socios de diálogo del bloque de 10 miembros. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El director de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, compareció en una intensa jornada ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y defendió la labor de su agencia. Héctor Contreras tiene los detalles.
Durante una intensa discusión y en medio de las críticas de algunos republicanos, el director del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, Chris Gray, defendió ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes la gestión de esta agencia y dio valor a la labor de sus integrantes.
El trabajo que hacen los hombres y mujeres del FBI para proteger al pueblo estadounidense va mucho más allá de una o dos investigaciones que parecen capturar todos los titulares.
Estas palabras se dieron luego de que el director del FBI se negara a responder preguntas específicas sobre las investigaciones federales en curso, incluidas las que involucran al expresidente Donald Trump y a Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, quien llegó recientemente a un acuerdo con las autoridades para declararse culpable en delitos menores de impuestos federales en un proceso al que los republicanos denominaron como un trato dulce hacia el hijo del mandatario. Los señalamientos de la bancada republicana hacia el FBI también sugirieron que esta oficina estuvo involucrada en el ataque al Capitolio en Washington, D.C. el 6 de enero de 2021, una afirmación que Gray catalogó como ridícula, pero aprovechó la oportunidad para detallar el trabajo de lucha contra el crimen de la agencia para desmantelar los carteles de la droga, sacar de las calles a unos 60 delincuentes cada día y proteger a los estadounidenses de una asombrosa variedad de amenazas, algo que Gray llamó el verdadero FBI. Otro de los puntos importantes de la sesión estuvo relacionado con la posible validación del controversial programa conocido como Sección 702, el que es amparado por la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera y otorga a agencias como el FBI amplios poderes para vigilar y examinar las comunicaciones de extranjeros fuera de los Estados Unidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
A las 12:18, continuamos con noticias de América Latina. Vamos a comenzar en Venezuela. Después de 11 años, se efectuó un debate en el país entre los candidatos opositores a la elección primaria en el que hubo llamados a la unidad para enfrentar al chavismo en las presidenciales. Más detalles con nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo.
La Universidad Católica Andrés Bello fue escenario para que 8 de los 14 candidatos a la elección primaria de la oposición, con la que la plataforma unitaria busca enfrentar con un candidato unitario en las presidenciales de 2024 al régimen, plantearan sus ideas a los venezolanos. Delsa Solórzano apuntó al interés que tiene el régimen de Maduro para evitar que esta primaria se concrete.
La dictadura no quiere que estemos acá. La dictadura no quiere que haya primarias. Y nosotros estamos dispuestos a seguir enfrentándola con firmeza y con criterio de unidad.
En el debate, que no fue transmitido por ningún medio de comunicación social en Venezuela, sino a través de la red social YouTube, María Corina Machado recordó que son ya 24 años los que el régimen tiene en el poder y hará lo que sea posible para mantenerlo.
Nosotros tenemos que hacer valer las reglas de la justicia, las reglas de la honestidad, de la ciudadanía y de la libertad. Solo así podemos derrotarlos.
Andrés Caleca destacó la importancia de recuperar el aparato productivo para acabar con la pobreza.
Si no somos capaces de inspirar al país de que es posible hacer, no vale la pena este esfuerzo.
Carlos Prosperi, el candidato más joven, hizo un llamado a la fe de los venezolanos como clave para lograr el cambio político.
Lo que no nos podemos dejar quitar es la fe y la esperanza. Que ante la adversidad, firmeza a nuestros jóvenes, el compromiso de devolver una educación de calidad.
Enrique Capriles fue el gran ausente del debate. El politólogo Walter Molina dijo a Martín Noticias que, contrario a lo que predijo Capriles, no hubo ni violencia ni confrontación en este debate.
Lo que vimos hoy fue exactamente lo contrario. Se trató de un ejercicio democrático en un país donde no hay democracia. No sé si podemos asegurar que el gran derrotado fue Capriles, pero sin duda alguna, de los muchos ganadores del día, él no estará, pues decidió no aprovechar una oportunidad como esta para presentar sus ideas al país.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Los opositores nicaragüenses en el exilio anunciaron una nueva protesta, propuesta de unidad entre organizaciones de la diáspora y dentro del país para la liberación de Nicaragua. Entre las organizaciones se encuentran Conexión Nicaragua, Nicaragua Texas, Amigos de Nicaragua Azul y Blanco y Movimiento Campesino.
La agrupación dijo oponerse a un diálogo con el gobierno de Daniel Ortega o a participar en elecciones mientras exista la dictadura. Este sería la segunda iniciativa de opositores nicaragüenses que buscan unificar fuerzas. La primera se anunció en junio y está conformada por ex aspirantes a la presidencia, ex presos políticos y personas prominentes de la política.
Y la incertidumbre sobre el balotaje presidencial en Guatemala crece. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala oficializó el miércoles a los socialdemócratas Sandra Torres y Bernardo Arévalo como candidatos al balotaje de agosto. El TCE declaró la validez de la primera vuelta presidencial del 25 de junio y dio como ganadores a Torres y a Arévalo.
Van a competir la UNE, Unidad Nacional de la Esperanza y Movimiento Semilla, el 20 de agosto. Esa es la noticia de hoy. A partir de hoy seguramente vendrán acciones legales conforme a la ley y, como siempre lo hemos reiterado, nosotros como magistrados somos respetuosos del Estado de Derecho.
La presidenta del TCE, Irma Palencia, indicó desconocer la decisión judicial de inhabilitar al partido Semilla de Arévalo, anunciada poco antes por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, lo que le impediría disputar el balotaje el 20 de agosto.
En un nuevo caso de corrupción e impunidad denominado Corrupción Semilla, a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el juzgado séptimo de instancia penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla.
Y continuamos con noticias. También en El Salvador continúa la polémica entre la legitimidad y el imperativo de la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para avalar la candidatura del presidente Bukele para un segundo mandato. Los detalles con Nery Mabel Reyes.
El Salvador enfrenta una fuerte polémica por la ratificación en una votación interna de afiliados que hizo el partido oficialista Nuevas Ideas para elegir como su candidato al presidente Nayib Bukele y al vicepresidente Félix Ulloa como la fórmula para buscar la reelección en un segundo mandato en las elecciones presidenciales de 2024. Pese a que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia para avalar la aspiración a un segundo mandato del presidente Bukele, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos humanos como Cristo Sal consideran que la decisión se contrapone con la prohibición que establece la Constitución de la República, como explica su representante Ruth López.
El partido político tiene una prohibición por la ley de partidos políticos de promover la reelección. Y en el artículo 75, en el ordinal cuarto, también se establece una prohibición para quien promueva que un funcionario, que un presidente continúe o para promover la reelección.
Por su parte, el analista político Luis Contreras dice que la base de la aspiración del presidente Bukele para un segundo mandato está en la alta aceptación entre la población, que además apoya la continuidad en políticas como la implementada en el área de seguridad.
Y la población está contenta con lo que se tiene en política criminal, en política de seguridad, por poner solamente un ejemplo, difícilmente va a cambiar de líder en el país.
También, como parte del proceso para las próximas elecciones, el Congreso unicameral aprobó una reforma de ley para permitir que los rostros de los candidatos en la contienda presidencial aparezcan en la papeleta de votación junto a la bandera del partido político o coalición a la que representan. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Una polémica se ha generado en Nicaragua y Colombia por la participación activa del embajador del presidente colombiano Gustavo Petro en actos partidarios del gobierno del presidente Daniel Ortega. Las críticas se acentúan porque Petro ha criticado las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Con los detalles, Donaldo Hernández, corresponsal de La Voz de América.
El embajador de Colombia, Freddy Muñoz, se ha sumado a los festejos del triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Se ha vestido con los colores del partido oficialista y asegura sentirse orgulloso de representar a su país en los actos partidarios.
Es un pueblo alegre, es un pueblo bonito, un pueblo amable y sobre todo un pueblo que está convencido de su revolución.
En Nicaragua y Colombia, la participación del embajador en actos del gobierno de Daniel Ortega ha sido cuestionada, pues el diplomático no debería de involucrarse en la política de otro país, según explicó el exdiputado y analista Eliseo Núñez.
La participación diplomática es entendible, pero tiene sus límites. O sea, él tenía que llegar y tenía que representar a su país. No tenía que ponerse la pañoleta, no tenía que gritar discursos, ni consignas, ni nada por el estilo.
Doce veinticinco minutos y nos vamos ahora a noticias internacionales. Un general ruso a cargo de las fuerzas que luchan en el sur de Ucrania fue relevado de sus funciones luego de hablar sobre los problemas que enfrentan sus tropas. La medida refleja nuevas fisuras en el comando militar luego de una breve rebelión del jefe mercenario Yevgeny Prigozhin, informa The Associated Press. El general de división Iván Popov comunicó el relevo a sus tropas a través de un comunicado de audio.
Popov dijo que fue despedido después de una reunión con los altos mandos militares, en los que describió como una puñalada traicionera por la espalda a las fuerzas rusas en Ucrania. Según el general, el liderazgo militar estaba enojado por hablar francamente sobre los desafíos que enfrentan sus fuerzas, particularmente la escasez de radares que rastrean la artillería enemiga, lo que resultó en bajas masivas rusas.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, califica los avances de la cumbre de líderes de la OTAN en Vilna como un éxito para su país, mientras Kiev vuelve a ser objetivo de los bombardeos rusos. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Los residentes de Kiev han vuelto a sufrir la embestida del ataque ruso con drones por tercera noche consecutiva como represalia, aseguran algunos expertos, a los acuerdos alcanzados entre Ucrania y los aliados occidentales en la cumbre de líderes de la OTAN que se celebró esta semana en Vilna y que contó con la participación del propio mandatario Volodymyr Zelensky. Según las autoridades locales, una veintena de estos artefactos militares habrían sido destruidos, sin embargo, lamentan al menos un fallecido en la capital ucraniana. En la jornada número 505 desde que empezó la invasión militar de Ucrania, Rusia advierte sobre las consecuencias de los nuevos acuerdos entre Kiev y la OTAN. Más concretamente, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, advirtió que consideran el envío de los cazas F-16 por parte de los aliados como una amenaza nuclear por sus potenciales capacidades de transportar armas de este tipo. En tanto, ya de vuelta en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky celebró el resultado de una cumbre que aseguró ha sido decisiva para el futuro de su nación y resaltó las garantías de seguridad establecidas para blindar al país mientras se prepara para adherirse a la alianza militar.
Muy importante durante estos dos días de la cumbre, hemos despejado cualquier duda y ambigüedad sobre si Ucrania estará en la OTAN. Va a estar. Por primera vez, no solo todos los aliados están de acuerdo en esto, sino que una mayoría significativa en la alianza está presionando enérgicamente por ello. Nunca antes las palabras "ustedes son iguales entre iguales" de parte de otros miembros de la OTAN sonaron realmente significativas.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Más informaciones internacionales. Corea del Norte dijo haber lanzado un misil intercontinental de combustible sólido. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Corea del Norte dijo el jueves que había probado con éxito su nuevo misil balístico intercontinental. Según la agencia de noticias KCNA, el Hwasong-18, un nuevo proyectil de combustible sólido ya probado en abril, recorrió 1.001 kilómetros. El vuelo alcanzó una altitud máxima de 6.648 kilómetros y duró unos 70 minutos antes de estrellarse contra el mar de Japón. Supervisado por el líder norcoreano Kim Jong-un, el lanzamiento fue descrito por los medios estatales como una gran explosión que sacudió todo el planeta. La agencia agregó que Kim prometió una serie de ofensivas militares más intensas.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias radiales. Muy buenas tardes, hasta mañana.